Iglesia en Albacete. Bienvenidos a esta fiesta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete en la cadena COPE. Reciban un cordial saludo de José Quintárraga en la coordinación, César Tomás en la redacción y de quien hoy les habla, Antonio Jiménez. Comenzamos nuestro programa en Almansa, donde ayer comenzaron las segundas jornadas de arte, fe y cultura. Hablamos con el párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Ramón Sánchez. Buenos días.
Hola, Antonio. Muy buenos días.
Ramón, coméntanos, ¿cuál es el objetivo de estas segundas jornadas de arte, fe y cultura?
Bueno, pues en primer lugar son las segundas jornadas. Me llevo a hacerlas porque la fe a veces es necesario que coja también el lenguaje, diríamos, cultural y artístico de cada momento. El patrimonio artístico es la expresión cultural con que la fe ha hablado a través de cada momento histórico y cultural. Si tenemos las distintas etapas del arte, nuestras iglesias y demás. Entonces, queríamos también, por una parte, hacer que el patrimonio artístico del Templo de la Asunción hablara, expresara, diera mensajes de fe al hombre de hoy, cuál fue el motivo para hacerla, para construirla, etcétera. Pero, por otra parte, también queríamos que la cultura de hoy, que la música de hoy, que la pintura de hoy, expresara el lenguaje del creyente, lo que siente de la fe, lo que siente de Dios, lo que siente del hombre, es decir, expresarse la fe con el lenguaje cultural y artístico de cada época. Así ha sido siempre.
Vemos este año en los dísticos que las jornadas se centran en la capilla de la comunión y la Eucaristía.
Correcto. Este año tenemos algunos acontecimientos importantes y es que se terminó, no se bendijo la capilla de la comunión. Entonces, hace 250 años que la capilla de la comunión de la Iglesia de la Asunción, dedicada a la Eucaristía, se terminó en 1763, con lo cual estamos en el 250 aniversario. Entonces, tenemos para ello dos actos. Primero, ayer tuvimos el sábado, porque hemos encontrado el acta de la bendición de la capilla. La capilla se bendijo 7 años más tarde. Se ve que para moblarla y fue el día de San Bartolomé, que fue ayer, 24 de agosto. Entonces, no quisimos dejarlo y tuvimos un rato de adoración a la Eucaristía, puesto que la capilla está consagrada a la Eucaristía.
Ramón, ¿y para la semana que viene se han programado más actos?
Para la semana que viene tenemos otros dos actos. El primero de ellos es una explicación de lo que los autores, los arquitectos de la capilla quisieron expresar. Entonces nos la va a dar un profesor de Bellas Artes de Almansa, don Rafael Piqué, a las 3. Pues el 29 tenemos la explicación desde el punto de vista artístico de la capilla. Como he dicho, que la capilla está dedicada a la Eucaristía, pues yo quería también que este año, con motivo del 250 aniversario, algún pintor de actualidad almanseño expresara artísticamente una última cena. Entonces han pintado un cuadro precioso, la última cena, como se va a poder ver por los medios en una fotografía, está ubicada en el templo de Almansa, en el ábside presbiterio, con lo cual nos da unas pinceladas también artísticas de cómo es la iglesia. Por otra parte, está inspirada en zonas de la actualidad almanseña, está realizado con las técnicas propias de la pintura, es un óleo, de la pintura del siglo XXI. Entonces es también incorporar al patrimonio artístico las técnicas de actualidad, pero en este caso a través de una obra religiosa. Entonces el autor del cuadro es Paulino Ruano, Ruano Cuenca, un pintor almanseño. Digo, de estas jornadas realizaremos la presentación y la recepción del cuadro por parte de la parroquia de la Asunción.
No lo olviden, durante esta semana, el día 29 y el día 30, a las 8:30 de la tarde, en el jardín de la iglesia de la parroquia de la Asunción de Almansa, tiene una cita. Ramón, ¿alguna cosa más?
Una cosita importante. También hablando un poquito, por supuesto, Almansa es una ciudad con una cultura musical muy grande, tiene muchos grupos musicales de categoría, tiene la Gremio Musical, tiene un conservatorio, otros grupos, etcétera. Entonces, vamos incorporando a distintas celebraciones religiosas, van pasando distintos grupos musicales de Almansa. Entonces, en nuestras jornadas queremos tener un reconocimiento a los otros 10 grupos musicales que durante el curso pastoral han expresado también, han hablado el lenguaje de la fe, pero con la belleza de la música. Entonces, les hemos hecho como un diploma y también el primer día en las jornadas tenemos un reconocimiento a cada uno, con lo cual cada uno irá y tendrá también una actuación de 4 o 5 minutos, con lo cual tendremos otro extraordinario concierto veraneado por las noches en el patio de la iglesia.
Muchas gracias, Ramón.
Gracias a vosotros.
Seguimos recogiendo distintas experiencias de nuestros jóvenes durante este verano. Hoy conocemos la experiencia de Tesé.
Muy buenos días, queridos oyentes. Tenemos con nosotros a dos jóvenes que han tenido pues una experiencia este verano que les hemos pedido que nos la cuenten con algunos jóvenes más. Ellos son Francisco Javier Muñoz, que estudia Humanidades, y Ana Cristina Molina, que está en Medicina. Han tenido la experiencia, ya repetida otra vez, de ir a pasar una semana a la comunidad de Tesé. Y esto nos van a contar. ¿Qué es eso de la comunidad de Tesé, Kiko?
Pues la comunidad de Tesé es una comunidad ecuménica que se encuentra en la Borgoña francesa, que fue fundada pues por el hermano José en 1941 y que viene funcionando hasta hoy en día, y sus pilares básicos son pues la vida en comunidad, dentro de una vida sencilla, de oración, haciendo mucho hincapié en el silencio, y sobre todo, y como parte fundamental, es la acogida de jóvenes. Acogida de jóvenes pues que tienen dudas en su vocación, que tienen dudas de la presencia de Cristo en su vida y vienen a descubrirlo.
O que quieren profundizar simplemente. Pues háblanos de esto, háblanos de lo que es esa comunidad, los encuentros de verano. Ana Cristina.
Bueno, pues los encuentros de verano, la acogida se abre desde marzo hasta noviembre. Y en realidad la vida allí en Tesé más o menos se estipula para una semana, y como acuden allí tantísimos jóvenes, se organizan en torno a 3.000 personas cada semana. La vida allí consiste en lo siguiente: lo que se debe hacer es organizar el día en torno a la oración, y allí para que toda la comunidad funcione, lo que se realiza es que cada persona elige un trabajo de forma gratuita para la comunidad. Los trabajos son variados, está desde limpiar los baños, hacer la comida, ordenar todo aquello, procurar que haya silencio por las noches, participar en el coro, etcétera. Entonces, cada persona escoge el trabajo que quiere realizar para los demás, y así es como la vida en Tesé funciona.
Que entre todos colaboráis, de manera que todo funciona de maravilla.
Y aparte de todos los trabajos y tal, lo que se hace también son introducciones bíblicas en las cuales se ocupa un hermano de leer el Evangelio y da como pequeñas catequesis a diversos grupos de jóvenes.
Eso aparte de la oración en otros momentos.
Sí, eso tras la oración de la mañana se hacen introducciones bíblicas por la mañana y por la tarde, para que así la gente, según el trabajo que tenga y su horario, pueda organizarse bien.
Kiko, ¿cuál es tu experiencia personal de Tesé? ¿Qué te traes en tu corazón?
Quizás sobre todo el encuentro, por supuesto la convivencia con los jóvenes, el descubrirte a ti en otras personas y sobre todo descubrir a Cristo en medio de esa relación, la escucha a uno mismo gracias a la oración y al silencio, y la escucha a los demás, por supuesto, y el redescubrimiento del sacramento de la confesión. Para mí ha sido la experiencia, creo que los tres puntos de este año fundamentales.
¿Y para ti, Ana Cristina?
Para mí, como es la segunda vez, la primera fue una sorpresa total, porque nunca esperas, aunque por mucho que te cuenten y quieras informarte sobre lo que realmente es Tesé, siempre te está sorprendiendo. Y la segunda vez, aunque ya tienes esa experiencia personal, te vuelve a sorprender, y con lo que más me quedo es que encuentras a Dios en tres puntos. Encuentras a Dios en la oración, encuentras a Dios en los demás y encuentras a Dios en ti mismo. En los demás, porque al ser una comunidad en la cual todos compartimos esa fe y dejamos que nuestra fe se apoye en los demás, y los demás sentimos como apoyan su fe en nosotros, ahí realmente es donde pues está el amor de Dios y se encuentra a Dios. En la oración, ya que es el punto principal e importante de Tesé, esas oraciones que son cantos repetitivos que te van introduciendo poco a poco a ese clima, y en el encuentro personal, ya que el silencio es otro de los puntos importantes de Tesé, en el que empezamos a meditar y nos encontramos a nosotros mismos y a Dios en nuestro interior.
El tiempo ya no nos da para más. Gracias por vuestra presencia por aquí y dispuestos a repetir el año que viene.
Por supuesto.
Por supuesto, por supuesto.
Momento de escuchar nuestro punto de vista con Manuel de Diego.
Buenos días. Me comentaba un amigo sacerdote que había visitado en Turquía la ciudad de Antioquía. Esta fue la sede primera de Pedro como papa antes de que llegase a Roma. En esta ciudad nos relatan los hechos de los apóstoles que los seguidores de Jesús empezaron a ser llamados cristianos. Me decía cuál fue su impresión cuando el guía les decía con toda rotundidad: en esta ciudad no hay ningún cristiano. ¡Qué paradojas nos trae la vida y la historia! Es triste constatar que aquellos lugares en los que nacieron en el primer siglo florecientes comunidades cristianas, poco a poco, por los juegos ideológicos, políticos o por otros intereses, a los cristianos se les haga la vida imposible hasta que tengan que desaparecer. La historia se repite con el grito de los primeros tiempos. Los cristianos a las fieras. Los hermanos musulmanes en Egipto dicen que los cristianos están apoyando al ejército contra ellos y por eso les queman las iglesias. Los cristianos de Egipto no están con nadie ni contra nadie. Simplemente quieren vivir en libertad y con dignidad. Únicamente quieren poder vivir su fe, que es un derecho humano fundamental, el primero de todos los derechos. Estos días se han reunido los ministros de Exteriores de la Unión Europea para ver qué se puede hacer en este conflicto. Si todo queda en no vender armas ni a unos ni a otros, esto es poca cosa. Se puede matar con armas o se puede matar de otra manera, simplemente haciendo la vida imposible a tus conciudadanos. ¿Qué nos queda? En esta era de la globalización hay que globalizar no solamente la economía, sino también la ética y la moral. Nos dice Benedicto XVI en Caritas in Veritate que se siente mucho la urgencia de una reforma de Naciones Unidas. Es necesaria una autoridad política mundial que garantice un orden social conforme a un orden moral. De otra manera, vemos cómo la soñada civilización del amor de Juan Pablo II sigue siendo la civilización de la selva, en la que los cristianos no tienen muchas partes derecho a existir.
Las hermanas Clarisas de Villarrobledo necesitan de nuestra ayuda. Escuchamos a la hermana Yolanda.
Este invierno, con las duras lluvias, las nieves, las tejas de una buena parte del tejado y de la cúpula central se han corrido y, bueno, los tableros se han combado y las goteras, pues, son tremendas. Hay arriba unos tableros con un montón de barreños, de espuertas para recoger el agua. De tal manera que ahora estamos viendo el cielo lleno de nubes y tememos porque nos llueve, literalmente como si no hubiera tejado encima de la iglesia. Ya hay manchas en la nave central, las tejas de la cúpula también se han corrido, y bueno, pues estamos con el corazón encogido porque claro, es la casa del Señor la que está sin tejas, y además donde está la Virgen de la Teja, precisamente la iglesia de la Virgen de la Teja. Y nada, pues pedimos una ayuda, una colaboración a aquellos oyentes de la COPE, pues que quisieran colaborar, quieran ayudar, pues a reparar la casa del Señor, que es la iglesia. Entonces, quien quiera dar algún donativo, alguna aportación, pues puede llamar por teléfono al convento. El número de teléfono de aquí del convento de Villarrobledo de las Clarisas es el 967-1408-96. Repito, 967-1408-96. Y el correo electrónico es facilísimo, con minúscula, clarisasvillarrobledo@hotmail.com. Repito, clarisasvillarrobledo@hotmail.com. O mirar, por ejemplo, en internet, tenemos un blog. En el blog de internet podemos facilitarles un número de cuenta, o bien pueden mandar un giro, o decírselo al obispado, o a la COPE, como mejor vean. Pero que se agradece de corazón cualquier ayuda, porque el coste es muy grande. Asciende, pues, a unos 1.000 euros diarios contando todo. Y claro, pues, quisiéramos ya hacer la obra completa. Está, lo que está muy mal, es la mitad de la iglesia, desde la cúpula hasta un poquito más de la mitad, es lo que está lleno de goteras. Lo otro a lo mejor podría esperar, pero eso es que es inminente arreglarlo ya. Y no hemos empezado porque a los albañiles hay que pagarle todas las semanas y ¿de dónde los vamos a sacar? Hemos recibido algunas pequeñas ayudas, pero no son suficientes para cubrir los gastos. Así es que desde las ondas de la COPE pedimos ayuda y agradecemos de corazón cualquier pequeña aportación que nos den.
Y hasta aquí nuestro tiempo. Les esperamos el próximo domingo. Y que Dios siempre les guarde en la palma de su mano.